Oye, qué alegría tenerte todavía por aquí, por Canarias. ¿Hasta cuándo te quedas?
Pues hasta el día 8, hasta después de Reyes.
Ah, pues todavía nos queda alguna conversación más la semana que viene, si Dios quiere.
Sí.
Se acaba el 23. ¿Qué destacarías de este año? Porque la verdad es que la actualidad no está muy para allá, ¿no?
No, la verdad es que no está muy para allá. En España, desde luego, la mentira, porque la mentira se ha convertido ya en una institución permanente en España gracias al presidente que tenemos, ¿no? Al Felón Sánchez, que es quien lo ha instituido pues ya como de una manera generalizada, ¿no? La última, pues esta situación que se está produciendo en Pamplona, ¿no? Donde dijeron que nunca jamás iba a pactar con Bildu y bueno, pues ya ven cómo le regala la alcaldía en esos pactos que nadie sabe lo que incluye, pactos secretos con los, digamos, amigos de la banda terrorista, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos ahí y eso es la dinámica, digamos, de todo lo que ha sido este año y principalmente la amnistía, claro. La amnistía que se va a aprobar en próximos días, parece, casi con total seguridad. Otra cosa es que se pueda aplicar, ¿no? que esperemos que no, y que ahí esté el Poder Judicial pues amparando precisamente la Constitución, como lo hizo el Rey en su mensaje, ¿no? Que reivindicó la Constitución como el garante de la democracia y de la convivencia en España, ¿no?
La última mentira a la que te refieres es a la explicación que está dando el Partido Socialista de Navarra sobre la renuncia de los miembros de la lista del Partido Socialista a sustituir a la nueva ministra de Seguridad Social, que el Partido Socialista dice que están recibiendo coacciones por parte de UPN, cuando UPN lo que está poniendo el foco en el que es que el PSOE en Navarra está demostrando de que no está tan unido en torno a la figura de Sánchez y que no todos los socialistas están dispuestos a seguir la senda que les marca el líder supremo, ¿no?
Evidentemente, es así, y de momento van dos concejales, pero lo que está claro es que esto le va a pasar factura, que espero yo, en Navarra al PSOE, ¿no? Es una traición en toda regla, y lo que te digo, Diego, es una cosa, o sea, ¿cuánto está costando esa presidencia de Sánchez? O sea,
¿y cuánto va a costar? ¿Cuánto está costando y cuánto va a costar?
Claro, ¿y cuánto va a costar, efectivamente? ¿Cuánto sigue costando y cuánto nos costará en lo que resta de este año 2024, que yo creo que va a ser un año muy complicado, muy difícil, muy convulso en todos los sentidos y especialmente para Sánchez, porque es muy difícil mantener este nuevo Frankenstein Plus o 2.0 que está, que le ha traído, digamos, a su permanencia en el poder, ¿no? Yo creo que estos los costos van a ser bastante difíciles que los pueda soportar, aunque él quiera. Es decir, porque una cosa es que él quiere, otra cosa es que lo pueda hacer, lo pueda sacar adelante, ¿no? Bueno, ya tenemos las primeras elecciones ahí, las gallegas, que ya se han anunciado, y las que nos quedan por delante, ¿no? Y bueno, y lo que resta de esta legislatura, que ya sabes que dijo uno de Junts, un portavoz de Junts, que dijo que va a durar lo que dure la palabra de Sánchez. Entonces, pues eso ya nos da una idea.
Ya sí te iba a decir yo que ya durar va a durar poco, porque la palabra de Sánchez, palabra
claro,
de Dios.
Por eso te digo, si lo va a supeditar a la palabra de Sánchez, me parece que esto, bueno, pues tiene un corto recorrido. Es decir, por eso digo que vamos a tener una situación muy, muy complicada, y por eso digo que este año 2023, bueno, pues ha estado marcada precisamente por eso, por el engaño y la mentira, ¿no?
¿Has tenido ocasión de ver el lenguaje que ha empleado el señor Pere Aragonés en su discurso navideño a la población de Cataluña?
Sí, bueno, ellos son de los que no mienten.
Con una seguridad aplastante, mirando de frente, claro, sin temblar el pulso. Es verdad que están diciendo la verdad.
Claro, bueno, como buen chantajista. Es decir, los chantajistas nunca te engañan, te dicen siempre que quieren más, que quieren más, que quieren más, y cuál es la siguiente, el siguiente chantaje, y ellos están claros que ya están en esa pantalla, como se dice ahora modernamente, ¿no? Pues ya estamos en esa pantalla, ya estamos en la pantalla del referéndum. No se corta y lo dice, para 2024 queremos referéndum. Claro.
No es que lo queramos, es que lo vamos a tener. Si no es que lo queramos, es que lo vamos a tener. Ella lo da por hecho.
Por eso te digo, Diego, que va a ser difícil que este 2024 sea sostenible este Frankenstein, porque no es que no lo quiera dar Sánchez, que si lo puede lo hará, sino que lo va a tener difícil que eso se pueda sacar adelante, porque es muy complicado, por todo lo que implica y supone el sacar adelante la posibilidad de un referéndum. Entonces, bueno, primero vamos a ver qué pasa con esta amnistía, porque te digo que una cosa es que lo puedan aprobar finalmente porque tienen suman, digamos, la mayoría de votos, y otra cosa es muy escasa, pero suman. Y otra cosa es que eso lo lleven a término o que pueda realmente tener una realidad jurídica, que eso va a ser bastante más complicado si los jueces, y estamos viendo que el Poder Judicial está totalmente en contra, y veremos también si Europa, bueno, pues no, nos echa una mano de alguna manera, ¿no? Que no creo que mucha la vaya a tener, porque eso va a depender más de nosotros que lo que haga la Unión Europea. Pero está claro que no lo va a tener fácil, y entonces, claro, Junts pues pasará cuenta de eso, ¿no? Porque está claro que ellos están en función de que eso pueda salir para adelante o no. Ya lo daban por hecho, pero otra cosa es que lo puedan sacar adelante, ¿no?
Oye, mira, hoy hay un último Consejo de Ministros del 2023. Ayer estuvo Cristina Valido aquí y daba por hecho de que en el acuerdo que tienen para su sí, indigno y tragaldaba. No veas tú la cara que se le quedó cuando estuvo por aquí preguntándole por ese tema. No le fue fácil votar que sí a Sánchez, ya te lo digo. Pero le preguntaba si en el Consejo de Ministros realmente van a aprobar uno de los compromisos que ha adquirido para ese sí, que era la gratuidad del transporte público, tanto en guaguas como en tranvía, para Canarias por cuenta del Estado, y que tendría que incorporarlo en el presupuesto del 24. He visto las noticias de ayer y de hoy y hablan del acuerdo con Bildu, que incluye la no los no desahucios y los no cortes de suministros como parte del acuerdo de Bildu, la política social que también lo hacen, pero el acuerdo con Coalición Canaria no aparece en los titulares nacionales. ¿Tú crees que le volverá a meter un clavito como has metido en la reunión de Álvarez?
Bueno, no lo dudes, ¿eh? La cuestión es, ¿cómo te puedes fiar de este tío? Es decir, ¿cómo te puedes fiar de Sánchez después de todas las mentiras que es reiterado el tema? Es decir, ¿cómo Coalición Canaria puede aceptar un pacto de promesas con Sánchez cuando sabe que no cumple ni una y que nos ha engañado 380 veces? Es decir, bueno, ahí están las empresas que están intentando acceder a fondos europeos por el tema de las energías verdes y todo este tinglado, y le están diciendo, sí, ustedes pueden acceder, pero tienen que renunciar al REF y sí, tienen que renunciar a de los beneficios que le puede generar el régimen económico fiscal canario. Es decir, eso es una tomadura de pelo, y esto es una tomadura de pelo. Primero, ya no tiene ningún sentido, y yo, ya me dirás tú que les ha costado mucho dar el sí y todo lo que tú quieras a esa investidura. Pero eso es una traición a sus votantes, lo saben.
Lo saben.
Porque los votantes de Coalición Canaria no hubieran votado, muchísimos de ellos, si le hubieran dicho no, y vamos a investir a Sánchez. ¿Hubieran conseguido el mismo porcentaje de votos? Pues evidentemente no. Entonces, eso ya lo saben, que es una traición a su propio electorado. Y si me cuentan que es a cambio de las mentiras de Sánchez, pues más todavía, porque es que te vas a creer a Sánchez.
No, fíjate tú, tanto Fernando Clavijo como Cristina Valido, los dos han coincidido en la justificación del sí a Sánchez, en el que no se pueden poner enfrente del malote de la clase. Que si se ponen enfrente de Sánchez es cuando no tienen nada que rascar en el Estado español, entonces hay que ponerse o bien de perfil con una abstención o bien hacerle un poco la pelota para que no te quite el bocadillo del recreo. Es patético, pero es el argumento que me han dado.
Pues eso es quedar bastante lamentable, ¿no? Queda bastante mal, no confiar en tus posibilidades y en tu seriedad y en tu credibilidad.
Y en tu compromiso con tus votantes, que yo creo que es lo más importante.
Todo, exactamente, sobre todo y principalmente. Y está claro, bueno, yo soy de los que, digamos, a falta de tener un proyecto liberal, digamos, independiente y propio, bueno, pues uno intentó buscarle, digamos, un voto útil en Coalición Canaria, pero evidentemente
no eres el único. Ya te digo que no eres el único.
Pues soy de los que me siento traicionado, es lo que te digo.
Total. Oye, ¿qué te parece los primeros días de gobierno de Milei? Que ya hoy se anuncian 5.000 trabajadores públicos a la calle. Si esto pasara en España, las manifestaciones que se están produciendo en Argentina serían de párvulo. Aquí se plantaría la mundial.
Yo quiero un Milei para España.
No te digo una cosa, si está,
se lo voy
cumpliendo,
a pedir a los Reyes Magos, le voy a pedir a los Reyes Magos un Milei para España.
Hace falta reducir la administración pública en este país, ¿no? No tan, hombre, no tan drásticamente como en Argentina, pero vamos por un camino peligroso.
Hombre, vamos camino de eso. Bueno, te he apuntado el dato, es decir, los años de los 5 años y pico que lleva Sánchez en el poder en España, ha aumentado la deuda en 350.000 millones de euros. 350.000 millones de euros. Es decir, con unas recaudaciones récord, aumentando con la inflación y tal, que han aumentado en 13.000 millones el año pasado, precisamente el aumento de recaudación con todo tipo de impuestos, básicamente por el tema de la inflación, y así todo sigue teniendo una deuda absolutamente disparatada. Es decir, estamos en eso, es decir, esto básicamente lo que hace el Sánchez y el por qué se mantiene en el poder es porque la PSOE, como dicen en Andalucía, la PSOE S.A., es eso, es básicamente una agencia de colocación. O sea, es un pesebre amplísimo. Ahora fíjate lo de Telefónica, ha vuelto ahora a gastarse 2.000 y pico, no hay un duro para un montón de cosas, pero para gastarse 2.000 y pico millones en entrar otra vez en Telefónica, ¿para qué? Para controlarla y para colocar a su gente, a los suyos. En eso sí estamos. En eso sí hay dinero y en eso sí estamos. En el pesebre, cuanto más amplio, mejor. Y eso es Argentina. ¿Qué es Argentina? Pues es un pesebre que era imposible de subvencionar y de mantener. Y ya llegó un momento que la quiebra es absoluta y entonces ahí están viendo a los sindicatos argentinos peleando y luchando y tal por no perder precisamente ese pesebre que es insostenible. Como bien dice Milei, que le están planteando huelgas y de todo tipo y el Congreso controlado por el peronismo le está diciendo que no lo va a aprobar las medidas. Dice, pues ustedes están en contra de las medidas que saben que va a favorecer al país y se la quieren cargar. Bueno, pues eso es una batalla que Milei lo va a tener muy complicado, pero ojalá la saque adelante y desde luego está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, es que Llamas lo dijo abiertamente y recibió el respaldo como nunca ha recibido un presidente en los 40 años de democracia en Argentina y sus medidas además apoyadas por prácticamente el 70% de la población. Entonces, bueno, pues el problema es cómo desmontar eso. Y en España estamos en lo mismo. Llega un momento que a ver cómo desmontas en España todo este pesebre gigantesco que ha creado el PSOE y la izquierda en general. Ese es un problema gravísimo. Y yo,
con valentía, pues, te lo digo en serio, Carlos, con valentía. Ayer hablaba, bueno, whatsappeaba, porque ya nos hablamos entre las personas, whatsappeamos mucho, con un alto cargo del gobierno de Canarias que estaba diciendo que no era capaz el actual gobierno de Canarias de desaparecer los dineros públicos que hay entregado a entidades y organizaciones que no tienen ningún sentido, que no prestan ningún servicio público, que no se les mide el retorno de la inversión en ningún caso, pero que no han sido lo suficientemente valientes como para decir a ti no, porque se le podía haber montado un escándalo político.
Claro, y porque Coalición Canaria también, como hizo y hemos estado haciendo el PP, al final están entrando en estas dinámicas de mantener el pesebre o quitar unos y poner otros, es decir, colocar su propio pesebre, cuando se tiene que hacer justo lo contrario. Correcto. Es decir, lo que hay que hacer precisamente es, no digo vaciar, pero sí adelgazar bastante la administración, que es insostenible, y la administración autonómica ya llega a momentos donde, bueno, como tú dices, ¿cuántas empresas públicas hay vinculadas al gobierno autónomo que nadie sabe ni a qué ni por qué y a qué se dedica? Y sin embargo sí tiene un montón de gente colocada ahí. Es decir, eso hay montones, que habría que hacer una revisión completa. Bueno, no sé si te has apuntado el dato de que ha salido del Producto Interior Bruto, el nominal por comunidades de resumen de este, de 2017 a 2022. Aparece Canarias la última, con un crecimiento del 10%, pero claro, un crecimiento del 10% del Producto Interior Bruto del 2007 a 2022, pero es que hemos tenido una inflación del 14,8 a nivel nacional. En España, de luego, yo creo que un punto más claramente. Es decir, que estamos, hemos aumentado, hemos decrecido, porque la inflación está
hemos
en el 15.
Hemos crecido por debajo de la inflación.
Exactamente, en 5 puntos. Es decir, estamos muchísimo más pobres. Mientras Madrid tiene un 17,59, casi un 18%, de crecimiento, que es la número uno en aumento de Producto Interior Bruto por comunidades. Pero España, Canarias es la última. Este es el pacto de progreso, decían que era, el progreso el progreso que ha tenido Canarias con el pacto social comunista que hemos tenido o hemos padecido en los últimos 4 años, bueno, pues Canarias ha retrocedido, como digo, esos 5 puntos con respecto a la media española, pero está a la cola de todas las comunidades autónomas y la situación es, bueno, pues la que tenemos en Canarias, una situación muy, muy, muy difícil. Y Coalición Canaria debería centrarse en eso, en políticas liberalizadoras, que eso es lo que dijo, por cierto, el presidente Fernando Clavijo, por lo menos él dijo que iba con un proyecto liberal y ya estamos viendo que no está demostrando los chiringuitos.
Exactamente, pues por ahí viene el tiro de que no se atreven a hacer lo que tienen que hacer. Oye, ¿qué te parece la información que es susceptible de interpretaciones muy varias, ¿no? Pero yo, la verdad, me asusta que los canarios tengamos dinero ahorrado en las cuentas de ahorro equivalente al Producto Interior Bruto Canaria, cuando un dinero está parado, no está produciendo 43.000 millones de euros moviéndose en inversiones en Canarias, que son lo que tenemos ahorrado los canarios. Bueno, por lo menos la mitad, ¿no? No estaría nada mal, ¿no?
Hombre, sería genial, pero bueno, la situación que hay está para invertir, Diego.
Yo creo que no, ese es el problema, que no, claro, está la cosa como...
Y te pones a invertir en algo y la cantidad de trabas, de problemas, de dificultades de todo tipo, la administración elefantiásica que hay, que no hay manera de que tú puedas avanzar en cualquier cosa, pues no te incita precisamente a eso, a invertir. Por eso te digo que es fundamental. O sea, el sistema económico canario es ahora mismo un desastre, es decir, es un fracaso absoluto. Este régimen económico fiscal, por la razón que sea, porque no lo aplican, porque Madrid es la primera que no cree en ello y pone todo tipo de trabas, por las razones que sea, pero lo cierto es que no funciona. Este sistema no funciona. Tenemos la celda de la compra más cara y los sueldos más bajos de toda España. Ya estamos viendo, ese Producto Interior Bruto ha decrecido en 5 puntos, ni más ni menos, pero en 5 puntos en los últimos 4 años. Es decir, somos mucho más pobres en Canarias.
¿Y tú crees, tú crees que alguien se va a atrever a decir lo que tú acabas de decir, que el régimen económico y fiscal de Canarias ha fracasado y hay que reinventarlo, hay que tener otro diferente al que hemos tenido en los últimos 20 años? ¿Alguien se atreverá a hacer ese análisis?
Nadie lo se va a atrever a hacerlo. Por eso te digo, Diego, que necesitamos un proyecto liberal en España y especialmente en Canarias. Independiente. Necesitamos un proyecto liberal de verdad. No en la mentira de Coalición Canaria que dijo que iba de liberal y ya estamos viendo, apoyando la investidura de Sánchez. Pues ese es el problema. Es que ese es el problema. Y mientras no veamos o tengamos un Milei en Canarias, me parece a mí que no.
Un Mileito. No hace falta que traiga motosierra ni nada parecido. Que simplemente sea consciente de que la administración se le pueden hacer muchísimos recortes sin recortar servicios públicos. Que ese es el mantra de la izquierda. Okay. Que cuando se habla de la deuda cazar la administración dice, no, va a quitar usted educación, sanidad. No, de eso es lo que no vamos a quitar. Vamos a quitar a todos los láteres que están ahí viviendo y medrando sin repercusión ninguna en los servicios públicos. Que hay muchos.
Exacto, Diego, que siempre es el mismo rollo, ¿no? Para la sanidad, educación y van a tal y se dicen sanidad, educación, cuando hay una cantidad de chiringuitos alrededor que nadie sabe ni para qué ni por qué.
Y cuando se sabe, no se atreven a cortarle el grifo, ¿eh? Que eso es lo peor, claro. Cuando lo ves, estás en la administración pública dirigiendo, gobernando, y lo ves y dices, ostras, ¿y esto por qué? Aquí 300.000 euros, aquí 450.000, aquí 1.200.000 de subvenciones a fondo perdido nominativas que no repercuten en ningún tipo de servicio público.
O lo que es peor, quitan a uno para poner a los suyos, que también pasa.
También pasa. Don Carlos, no le quito más tiempo, que ya está llegando el fin de año. ¿Algún deseo para el 24, aparte de que las cosas vayan mejor?
Pues mira, lo más importante, yo que vivo en Estados Unidos, es que no se presente o que no lo dejen presentar ni a Trump ni a Biden, ojalá, porque eso nos va a venir bien a Estados Unidos y al resto del mundo.
Esas son las cuartas elecciones el año que viene. Primero gallega, después vasca, después europea y las de Estados Unidos, que también van en el 24.
Y a lo mejor las españolas también, las generales, otra vez, en algún momento.
Una tregua, por favor.
Me vuelo.